Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre. Desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso, camino del fin de semana en este viernes 11 de mayo. En Madrid, por cierto, es fiesta en la ciudad de Madrid el martes, es San Isidro, con lo cual más de uno que yo me sé se va de puente, porque aquí se engancha un puente con otro y por si acaso también. Dicen los del tiempo, lo acaba de anunciar el profesor Olcina en la linterna, que bajan las temperaturas durante el fin de semana, especialmente en la mitad norte, muy especialmente, donde se van a registrar temperaturas por debajo de los 15 grados y lloviendo. Hay desplome de las temperaturas en el norte, entra el frío, un frío que pela, y en el resto sol, un poco más de fresco, pero sol. La primavera aguanta. Está el mes de mayo revuelto, como dice Olcina, y hasta primeros de junio no se estabiliza el calor. Con lo cual estamos en el vaivén de ahora sí, ahora no. La primavera intermitente. Ahora sí hace frío, ahora no hace frío y hace un poco más de calor, y también viceversa. La designación por parte de Puigdemont de su testaferro, hombre de paja, títere o delegado en la Generalitat, abre una segunda parte del golpe independentista. Decíamos ayer que sin duda ha dejado perplejos a quienes pensaban que podría abrirse una etapa de diálogo con el nuevo gobierno autonómico de Cataluña. Pues no. Lejos de cualquier gesto de templanza y moderación, el sucesor designado por Puigdemont desde Berlín, Quim Torra, anuncia más de lo mismo. Hoy, en la televisión autonómica TV3, el órgano propagandístico del independentismo, ya no es una televisión autonómica, porque es de parte, es un órgano de propaganda del independentismo, ha anunciado Torra ese más de lo mismo.
El mandato del 1 de octubre nos exige, entendemos nosotros, recuperar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. El mandato del 1 de octubre, por ejemplo, nos obliga a iniciar un proceso constituyente y esto lo queremos hacer. Yo solamente contemplo la posibilidad de obedecer lo que decida el Parlament de Cataluña, que es la expresión de la voluntad de los catalanes. Este es el límite que yo personalmente y mi gobierno nos marcamos.
Es decir, manual del buen golpista. Si cumple todo esto que ha dicho, lo del proceso constituyente, romper la Constitución, ha añadido también que hay en Cataluña una crisis humanitaria, y si la hay será porque alguien ha fracturado en dos la sociedad, y es el independentismo, pues el gobierno tendrá que volver a aplicar otra vez el artículo 155 de la Constitución para frenar el golpe, porque el camino que ha escogido de momento este sucesor designado por Puigdemont es el mismo que su predecesor, es cruzar el umbral de la puerta del Tribunal Supremo. Por cierto, que la Guardia Civil sitúa a Torra en la nave industrial donde se confiscaron 10 millones de papeletas antes del referéndum ilegal. Es decir, que este individuo es un activista, sí, en el golpe de octubre y en todo el proceso de ruptura y voladura de la Constitución y el Estatuto de Autonomía entre septiembre y octubre. Que nadie se confunda, porque el perfil político de Torra, salvo sorpresas, le sitúa en el supremacismo y la xenofobia. Por muchas disculpas que esté pidiendo ahora, a quien haya podido ofender, añade, claro. Su pensamiento político es el desprecio a los españoles, seres inferiores, a los que mira desde la supremacía y además desde posiciones intelectuales nada honestas, porque Cataluña no ha estado bajo el dominio español desde 1714, porque Cataluña es España. Hubo una guerra europea entonces, y hay que repetirlo por si acaso, entre dinastías, y España se partió entre austracistas y borbones, y por regiones también se partió España, y en caso de Cataluña, por cierto, gritando visca España. Torra es el ejemplo de la manipulación y de la falsedad sobre las que está montado el golpismo y el proceso independentista. Ni mucho menos que la normalidad vuelve a Cataluña. Ojalá. Torra ya ha anunciado una auditoría al Estado para revisar las decisiones desde el 27 de octubre. Y no se descarta, como contaba ayer Rafael de Ribot en el Confidencial de la Linterna, que restituyan inmediatamente sus puestos a todos los destituidos por el gobierno de Rajoy. Que se vaya preparando el gobierno para aplicar otra vez el artículo 155. El presidente Rajoy estaba hoy en Cádiz, en la cuna del constitucionalismo y el Estado-Nación.
El 155 ya no es solo un artículo de la Constitución, es también un precedente y es un procedimiento que quedará para el futuro si fuera necesario. Y yo espero y deseo que no vuelva a ser necesario nunca.
Pues que lo vaya preparando. A Rajoy le han preguntado por los mensajes xenófobos y supremacistas en el historial de Torra.
Yo no lo conocía, se lo digo con absoluta franqueza. Lo que he conocido, entre otras cosas los tuits a los que usted acaba de hacer referencia, no reflejan el respeto y la educación que yo he encontrado mayoritariamente entre los ciudadanos de Cataluña cuando me desplazo allí. En cualquier caso, habrá que juzgarlo por sus hechos.
Rajoy ha hablado de legalidad y de sacar a Cataluña de la excepcionalidad, pero el sucesor designado, Torra, ha empezado en esa entrevista en TV3 poniendo el listón lo más alto posible para mantenernos a todos en el mismo vilo. Con Torra como presidente de la Generalitat puede llegar a acertar incluso el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Por supuesto que se puede hacer, se puede volver a aplicar el 155 todo el tiempo que desee la mayoría reforzada que dice la Constitución. Por tanto, está técnicamente tasado y por supuesto que está permitido. Otra cosa es que el Partido Popular o el señor Rajoy no quiera aplicar el 155 más tiempo. Eso lo tendrá que explicar al gobierno, a los españoles y no al PNV. Lo digo porque, como dije el otro día, lo repito y hoy con más razón con la propuesta del señor Torra, desde luego no podemos levantar el pie de la Constitución ni mirar hacia otro lado.
En eso tiene razón, no se puede levantar el pie de la Constitución ni mirar para otro lado. Pero Rivera sabe que este 155 caduca porque así lo dice la ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado, y hay que respetar la ley el día que Torra tome posesión de su cargo. Si hay que aplicar el 155 será otra vez con otra ley, otro decreto al día siguiente. Pero en este caso no se puede. Caduca, hay que hacer uno nuevo. Y en cuanto tomen posesión, que se haga uno nuevo, si considera Rivera que tiene que proponerlo, y lo va a estar proponiendo todos los días, porque ha cogido posición frente al gobierno para recordarle que tiene que volver a aplicarlo, y eso es un hecho. Y que lo va a pedir todos los días, en desayuno, comida, merienda y cena, que se vuelva a aplicar el artículo 155, y seguramente se cargará de razones. La encuesta del CIS catalán le vuelve a dar la victoria a Ciudadanos, aunque la mayoría independentista continúa si se celebraran nuevas elecciones autonómicas. Que las habrá pronto, cuando más le convenga al independentismo, que por cierto, está en vilo otra vez con la CUP, porque a los de la CUP el tal Torra este les parece un tipo que se queda corto, porque la CUP lo que quiere es una revolución. Le va muy bien las encuestas, la CUP sube en la encuesta. Tienen que decir qué hacen los cuatro de la CUP que hay en el Parlamento. Si se abstienen, Torra sale en segunda votación. Si votan no, no sale ni en segunda votación, con lo cual el 22 de mayo se disolvería el Parlamento y habría elecciones. Por lo demás, como ha adelantado Herrera en COPE esta mañana, Carlos Herrera, el juez del Supremo, Pablo Llarena, insiste en pedir la entrega a los jueces alemanes de Schleswig-Holstein, de Puigdemont, y en este caso por el delito de sedición, que es como la rebelión, pero sin violencia expresa. Que la hay, según Llarena, conscientemente asumida y buscada, pero a la vista de la primera respuesta alemana abre otra vía. Utiliza 7 de las 17 páginas, su señoría, en explicar a los jueces que hay violencia. Este delito de sedición contempla un máximo de 15 años de cárcel frente a los 25 de la rebelión. Luego hay que añadirle a los otros de malversación y desobediencia. Llarena afirma que el caso, la sedición, se ajusta más al delito de alta traición contemplada en la legislación alemana. El juez español dice que si hubiera triunfado el golpe, que es lo que dicen los alemanes, como dice además la ley alemana, no habría tribunal de un Estado democrático y de derecho que pudiera juzgar a los autores de la alta traición. Claro, pues si triunfa el golpe, no hay Llarena que valga. Que es lo que no acaban de tener en Alemania. Llarena ha dividido la causa en dos, por cierto. Por un lado, los subidos, que son 7, y por el otro, los procesados ya en España, algunos de ellos en prisión. El objetivo es que no se retrase más el juicio. Incluso, ya verán ustedes cómo la puerta del Supremo puede que incluso siga abierta en el mes de agosto, también por si acaso. Y para ganar tiempo. Enseguida contamos más de lo que va a empezar a suceder mañana en el Parlamento Autonómico de Cataluña en el tiempo del confidencial de La Linterna. Está encendida La Linterna, escuche La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, La Linterna.
Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, investigada por cohecho y falsificación.
La juez que investiga las irregularidades del máster la ha citado a declarar el 26 de junio. Los delitos a los que se enfrenta conllevan penas de cárcel e inhabilitación para ejercer cargo público.
Detenidos 4 senegaleses por los disturbios tras la muerte de un mantero en Lavapiés el pasado mes de marzo.
Se les imputan los delitos de desórdenes públicos, daños y atentado a agentes de la autoridad. Los desperfectos en mobiliario y vehículos superan los 30.000 euros. Todos tienen antecedentes por tráfico de drogas.
Absuelto el pequeño Nicolás de injurias al Centro Nacional de Inteligencia.
El juzgado de lo penal entiende que el CNI no está incluido en los delitos de los que le acusaban: calumnias con publicidad e injurias contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Madrid y Palma de Mallorca con dificultades para cumplir los objetivos de déficit.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal avisa de que ambos ayuntamientos tienen un alto riesgo de incumplimiento. Depende de si consiguen el superávit necesario para cumplir con la regla de gasto.
El índice de precios al consumo se modera en abril por el menor consumo de turismo y ocio.
Y se sitúa en el 1,1% interanual. El índice de precios al consumo acumula 20 meses en positivo.
La Unión Europea advierte a Estados Unidos que el pacto nuclear con Irán no es un acuerdo bilateral.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, apunta que se trata de una resolución de la ONU y que pertenece a todos. Miles de iraníes se han manifestado en Teherán en protesta por la retirada estadounidense.
La Organización Mundial de la Salud se prepara para el peor escenario posible por el brote de ébola en el Congo.
Después de que se hayan detectado 32 casos sospechosos, en ese país hay cerca de 150 españoles. De ellos, tres religiosas se encuentran en la zona afectada.
El municipio granadino de Las Gavias guarda un minuto de silencio por la muerte de una joven pareja.
Fueron encontrados en un campo de tiro con disparos que procedían del mismo arma. La Guardia Civil investiga ahora si un disparo accidental acabó con la vida de la joven o si se trata de un nuevo caso de violencia contra la mujer.
Amaya y Alfred actuarán segundos en el Festival de Eurovisión.
Los españoles saldrán mañana al escenario de Lisboa solo por detrás de Ucrania para interpretar Tu Canción. Las favoritas, Chipre e Israel, actuarán en la parte final de la gala.
Deporte: Rafa Nadal cae en los cuartos de final del Mutua Madrid Open.
Ha sido ante el austriaco Dominic Thiem por 7-5 y 6-3. Además, mañana se disputa una nueva jornada de liga. El plato fuerte será el derbi andaluz entre el Betis y el Sevilla.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El fin de semana vamos a disfrutar de tiempo muy variado en nuestro país. La mitad norte se cubrirá de nubes que irán acompañadas de lluvia en la cornisa cantábrica, País Vasco y Navarra, donde esos chubascos podrán ser localmente fuertes y desplazarse hasta Cataluña e Islas Baleares. El domingo la jornada será más tranquila, aunque seguirán acumulándose nubes, esta vez en el archipiélago balear, y caerán tormentas de carácter fuerte. Las temperaturas subirán únicamente en Galicia y bajarán en el resto del país, y el viento soplará con fuerza en el litoral cantábrico, de desembocadura del Ebro, Cataluña e Islas Canarias.
Dirección General de Tráfico, conexión a esta hora del viernes con Natalia Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas hacia Madrid, Villarejo de Salvanés, en la 4 en Pinto, en la 42 en Torrejón de la Calzada y en la 5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero. En Barcelona encontramos tráfico lento en las rondas B10 en ambas direcciones y en la ronda B20 hacia Nudo Trinidad. En la 2, tráfico lento es en Castelljoli, sentido Lleida. En Tarragona, complicaciones de entrada de la Nacional 340 por una avería en el Vendrell, dificulta la circulación en dirección entrada a la ciudad. En Valencia, circulación densa en la V30 en Quart de Poblet hacia la A7 y dificultades de entrada por la A3. En Sevilla, en la ronda SE30, un accidente complica la circulación en el entorno del Quinto Centenario en sentido creciente. Ya que es viernes, jornada de mayor número de desplazamientos, les vamos a pedir que sean muy prudentes al volante.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad a la luz de la linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando, Carlos Herrera ha adelantado aquí en Herrera en COPE que el juez del Supremo, Pablo Llarena, ha ofrecido a la justicia de Alemania entregar a España a Puigdemont solo por un delito de sedición. Nos lo recuerda Patricia Rossetti.
Defiende el delito de rebelión y argumenta el nivel de violencia que se utilizó, pero Pablo Llarena da opción a que Puigdemont sea entregado por sedición, un delito que por sí mismo no precisa violencia. Argumentos que ya explicaba en el auto en el que rechazaba los recursos de los procesados. 7 de las 17 páginas las dedica a la intensidad de la violencia Valencia y aporta alrededor de 70 vídeos que la demuestran, al igual que la inacción de los Mossos de Escuadra, agresión y acoso a la Guardia Civil. Se remonta a Llarena a 2 años antes del referéndum y explica que los nacionalistas impulsaron manifestaciones de hasta 1 millón de personas, sin carácter violento, pero era un alarde de que contaban con un apoyo importante de los habitantes de Cataluña. Y esa capacidad de movilización podía llegar a tener un alzamiento popular masivo. Un proceso violento que forzó a la intervención del rey de España en televisión, reclamando al gobierno de Cataluña que respetase la Constitución. Con los mismos argumentos, Llarena propone también a Bélgica que entregue al exconsejero Antoni Comín por sedición. Además, divide la causa para que no se retrase el juicio previsto para otoño y abre pieza separada para que los prófugos sean juzgados de forma independiente.
El gobierno subraya que juzgará a Quim Torra, el sucesor designado por Puigdemont, por sus hechos, pero recuerda que actuará en cuanto se vuelva a incumplir la ley en Cataluña. María Daván.
Mariano Rajoy no comparte lo dicho por Torra en sus tweets, pero prefiere juzgarle por sus hechos. El presidente, eso sí, advertía que el gobierno seguirá garantizando 3 cosas.
Primero, que la ley y la Constitución se cumplen. En segundo lugar, que la unidad de España se respeta. Y en tercer lugar, que nadie actúa contra el principio de igualdad de todos los españoles.
Rajoy dejaba claro, por tanto, que no le temblará la mano a la hora de volver a aplicar el 155.
El 155 ya no es solo un artículo de la Constitución, es también un precedente y es un procedimiento que quedará para el futuro si fuera necesario. Y yo espero y deseo que no vuelva a ser necesario nunca.
A pesar de todo, el gobierno prefiere hablar de diálogo de mano tendida. El 155 quedará en suspenso en cuanto haya un gobierno legal. Seguirá, eso sí, la intervención de las cuentas de la Generalitat, que tendrá que informar mensualmente al Ministerio de Hacienda.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, ¿cómo estás, querido amigo?
Uy, y esa señal de Jáuregui, yo creo que tenemos que mejorar la señal de Jáuregui, que no es...
No,
la...
es que estoy... A ver, estoy en Valencia en el
a
móvil.
Ver, a ver.
¿Qué quieres que te diga? Me puedo tirar por la ventana, pero...
Sí, ya, pero si los oyentes no te escuchan, Fernando, podemos intentar volver a llamarte. Cuelga un momento que te volvemos a llamar, Fernando. Cuelga un momento. ¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas tardes, Juan Menarejo.
Y en Barcelona, Rafael de Ribot, ¿cómo estás?
¿Qué tal se me oye?
A ti estupendamente.
Perfecto.
A ti estupendamente. Collado, dices que hay desconcierto en el gobierno con lo de Torra.
Hay un cierto desconcierto, es decir, el historial del personaje y el hecho de que haya sido designado por el prófugo expresidente, pues no alentaba ninguna posibilidad, pero hoy ha tenido una tarde gloriosa. Esto sí. Se ha reafirmado en que va a continuar el golpe, ha anunciado nada más y nada menos que va a crear un comisionado para vigilar cómo funciona el 155, huele a listas.
¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen en el gobierno?
Pues reconocen, más que decir, que hay que prepararse para aplicar el 155 quizá en semanas. No es de farol, Rajoy no lo ha dicho de farol, no, Rajoy no suele ser tan preciso como ha sido hoy. Va absolutamente en serio, se lo están tomando, ya ha habido conversaciones con Pedro Sánchez. Si observamos el mensaje de hoy mismo y que va a seguir mañana de los socialistas y los populares, va a ser el mismo, que hay que esperar a los hechos, pero que a la ley, a la violación de la ley se responderá con el 155, eso no, que no quepa la menor duda. Digo que es una decepción sobre los mensajes que ayer mismo determinados interlocutores, que yo al menos no identifico, hicieron llegar sobre la posibilidad de que se abría un nuevo plazo, una nueva etapa de diálogo, que yo también lo oí ayer en los patios, en el patio del Congreso, es decir, que los de Esquerra, los diputados de Esquerra Republicana y especialmente Tardá y las presuntas consejeras, digo, porque parece que van a entrar en ese gobierno, anunciaban otra cosa que no tiene que ver con los anuncios que está haciendo el ungido por el señor expresidente de la Generalitat. Anunciaban algún posibilismo, algún grado de diálogo, un tender puentes, un algo, una tregua, pero no ha habido ningún margen. Y eso que oímos sí. todos ayer es justo lo contrario. Habrá que esperar por dónde van los tiros mañana, pero yo creo que mañana casi va a haber tiros.
Tengo que recordar, ahora que estamos en viernes, que el pasado miércoles, Fernando Jáuregui, en la lista que ofreció de alternativas y que estaba manejando el independentismo, estaba Torra y acertó. Y lo tengo que recordar unos días por aquello que hay que recordar las cosas, ¿verdad, Jáuregui?
Y es que acerté, y este es el peor de los cuatro que manejábamos.
Por eso.
El peor, ¿eh?
Pero ahora depende de la CUP, ¿no, Rafa?
Pues sí, la CUP ha dicho que este domingo va a reunir a su consejo político. A ver, hay que entender la CUP. La CUP es un partido asambleario. Y entonces tiene unas territoriales que han dicho, oye, si al final de lo que se trata aquí es de bajarse el burro, como llevan diciendo algunos diputados de Esquerra en el Congreso, ya recordaba Ángel, nosotros nada de abstenernos, votamos en contra. Y entonces, como que lo han pedido estos territoriales, esto tiene que debatirse en Consejo Político y tomar una decisión. En cualquier caso, lo que es una presión evidente sobre el propio Torra, que si mañana tenía un discurso difícil para entendernos mirando hacia la justicia española, ahora encima tiene el otro flanco a la CUP que, según lo que diga, va a decir que no le votan y que no dejará de ser una propuesta que tampoco ha tenido éxito. No está asegurada su investidura, ¿eh? Que nadie se piense que esto se lo van a regalar los de la CUP, que están intentando pescar en aguas revueltas.
Fernando, ¿qué papel está jugando Artur Mas estos días?
A ver, Artur Mas anda por Madrid.
Sí.
Yo ayer estuve en un almuerzo con él, que era un almuerzo de récord, pero como lo he visto reproducido en Foro con Paul, que es el foro donde estuvo, pues puedo contar algunos detalles. Me sorprendió, no sé qué está haciendo exactamente, pero se está dando muchas vueltas por Madrid y a mí incluso me parece, se lo dije a él y lo dije en público, me parece positivo que haya intercambio de opiniones, por lo menos que venga. Hay gente que se indignó con algunas cosas que dijo, pero en fin, a mí me parece que es positivo que esté. Él dijo que la soberanía catalana no tiene vuelta atrás y no hay un plan B en el soberanismo. Esto lo dijo textualmente. Él se mostró muy prudente, pero esto lo dijo así de tajantemente. Él no ve ya ni siquiera una posibilidad de negociación. Sí. La cosa es que se pueda dilatar el proceso y que se pueda no sé qué, pero ya él no ve posibilidad. Estuvo especialmente cauto, yo le metí los dedos un poco con el tema de Llarena, del juez Llarena, pero estuvo especialmente cauto, no quiso entrar ahí.
Claro.
Y también le pregunté si el gran error suyo no había sido la sucesión en Puigdemont. Y bueno, él no es un entusiasta de Puigdemont ahora mismo, te digo la verdad. Y además lo comprendo, porque es que realmente Puigdemont se ha ido un poco por los cerros de Úbeda en relación incluso con las pautas que había marcado Artur Mas. Ahí yo preveo un distanciamiento creciente, no solamente por parte del señor Torra, que por supuesto ya lo vamos a ver eso, sucedido y sucesor nunca se han llevado bien, sino también por parte de los ancestros de Artur Mas. Y ya que estamos hablando de historias, si me permites, te voy a contar una.
Por favor.
Resulta que el día 25 de octubre pasado...
De 2017...
De 2017, claro, cuando el gran follón, cuando el señor Puigdemont recibió tres mensajes urgiéndole a que convocase elecciones, aparte de lo de la negociación de la intermediación de Urcullo y todo lo que ya sabemos. Recibió tres mensajes, uno de un mentor suyo, un señor mayor, que le ha ayudado mucho, que se llama María Busquets, es un gerundense naturalmente, que le ha
ayudado. ¿Y eso te suena, no, Rafa?
Laboralmente.
¿Sí? ¿Te suena, no?
Sí, bueno. Sí.
Sigue.
El segundo mensaje fue de el señor Suclá, que es un diputado que es de los más razonables que hay en estos momentos ahí, que es gerundense también y que conoce muy bien a Puigdemont. Gerona es un sitio pequeño donde todo el mundo se conoce y sobre todo el mundo de una misma generación y de una misma militancia.
En Gerona, donde tú eres, Rafa, todo el mundo se conoce, ¿no?
Bueno, sí, casi todo el mundo.
Sigue, Fernando.
Y el tercero fue una carta.
¿La carta de quién?
Una carta que le dirigió nada menos que Jordi Pujol.
Toma.
Instándole a que hiciese el favor de convocar elecciones porque se temía lo peor. Desconozco el tenor literal de la carta, claro, porque ni Pujol ni Puigdemont lo han hecho público, pero efectivamente esa carta se produjo. Lo cual indica muchas cosas. Que el padre de todo, el padre remoto, putativo, de todo el proceso, le haya dirigido una carta a Puigdemont instándole a que abandonase la vía de la locura, es altamente significativo. Como es altamente significativo, algunos testimonios que yo he recabado sobre según Rafa, veo que es bastante escéptico, es posible.
Vamos a ver.
Toda locura es posible. Pero madre mía, las cosas que me han contado algunos compañeros de despacho allí donde estaba en Seguros Winter Tour en sus tiempos. Horrible,
vamos. Guarda de lo que me quedan 10 segundos, Rafa. Entonces, pero ¿no guarda. Es seguro que haya presidente de la Generalitat de las próximas 72 horas?
Yo creo que van a forzar a una posición de Quim Torra lo más radical posible. Bueno. Hoy mismo se ha hecho público el CEO, el estudio del Centro de Estudios de Opinión, el sondeo. La CUP sigue subiendo los sondeos, se sitúa en 11
cosa años. Cosa, Rafa, perdóname, que ya habíamos anunciado
aquí en el Confidencial de la Interna.
Esto el señor Michavila lo tenía muy claro, por ejemplo.
Bueno.
Efectivamente. Y entonces va a intentar jugar esta carta hasta el final, forzando a que derrape el señor Torra en su discurso, y si no, pues oye, aprovecharse a coger la bandera del 1 de octubre si los otros lo dejan caer. Que las primeras declaraciones de Quim Torra, evidentemente, aplicación de la República, pero como esto es retórica, hasta que sepamos qué significa, expectativa.
Ahí lo dejamos. Adiós, Jauregui. Fernando, que te vaya bien.
Adiós, hombre, a ti también.
Adiós, Collado, Ángel.
Adiós,
adiós, Ribot, Rafa.
Buenas tardes.
Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Es de temer, Juan Pablo, que el inminente gobierno catalán aborde una fase de provocación al Estado, de propaganda mezclada con humillaciones para acentuar el desafío. Para eso Puigdemont ha elegido a un subalterno caracterizado por su xenofobia y su abierto supremacismo. Se trata de mantener a Cataluña en la excepcionalidad crónica, de enquistar el conflicto, de tapizar simbólicamente las fachadas con lazos amarillos. Y eso puede tener la peligrosa consecuencia de que la España constitucionalista, la de las banderas de octubre, sienta que le han tomado el pelo y que no ha servido de nada el artículo 155. Y que si el Estado se retira de nuevo, mucha gente harta del abuso del separatismo llegue a la desoladora conclusión de que al final, después de 7 meses de dar vueltas, hemos acabado volviendo casi al mismo sitio.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.